Comienza la meditación de ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, San Ignacio, Santa Teresita, Santos Luis y Celia, rogad por nosotros. Muy queridos oyentes y ejercitantes, pasamos en nuestras meditaciones a la pasión física del Señor. Veíamos la pasión del corazón en Getsemaní. Vamos a entrar ahora especialmente en el misterio de su dolor, siempre llevado con amor. Pero antes quisiera hacer una introducción sobre la teología de la historia. Nos dice el Papa Benedicto, en la homilía que hizo en la misa de encuentro de los nuevos evangelizadores del 16 de octubre de 2011, este Papa emérito: Dios es uno, es único. No hay otros dioses fuera del Señor, e incluso el poderoso Ciro a quien el Señor lleva de la mano, cita Isaías 45, emperador de los persas, forma parte de un plan más grande que solo Dios conoce y lleva adelante. Esta lectura nos da el sentido teológico de la historia. Los cambios de época, el sucederse de las grandes potencias, están bajo el supremo dominio de Dios. Ningún poder terreno puede colocarse en su lugar. Y dice, la teología de la historia es un aspecto importante, esencial de la nueva evangelización, porque los hombres de nuestro tiempo, tras el nefasto periodo de los imperios totalitarios del siglo XX, necesitan reencontrar una visión global del mundo y del tiempo. Una visión verdaderamente libre, pacífica, esa visión que el Concilio Vaticano II ha transmitido en sus documentos y que mis predecesores, el siervo de Dios Pablo VI y el beato Juan Pablo II, han ilustrado con su magisterio. La misión de la Iglesia como la de Cristo es esencialmente hablar de Dios, recordar su soberanía, recordar a todos, especialmente a los cristianos que han perdido su identidad, el derecho de Dios sobre lo que le pertenece, es decir, nuestra vida. Pues bien, la teología de la historia es un aspecto importante, esencial de la nueva evangelización. Es decir, que a Dios no se le ha ido la historia de las manos. Él es el alfa y la omega. Incluso se sirve de Ciro, que es un emperador, pues pagano, digamos, para llevar al pueblo de Israel y va conduciendo su historia. A mí esto me llena de esperanza, pensar que la historia no se le ha ido de las manos a Dios. Y leyendo el Catecismo, en el número 675, dice, la última prueba de la Iglesia. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Y en el 677, dice, la Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. A mí me ayuda a pensar que la historia de la Iglesia tiene un paralelo con la historia de Cristo. Tiene un nacimiento en pobreza, en Belén, tiene una vida oculta, ¿no? La Iglesia tiene un nacimiento en pobreza, que es del costado abierto de Cristo, y también en Pentecostés, aquel grupito que recibe el Espíritu Santo, es en pobreza. Luego tiene una vida oculta. Jesús estuvo 30 años. En la Iglesia hubo los tres primeros años de vida oculta en las catacumbas. Luego tiene una vida pública, que le siguen multitudes a Jesús. Yo pienso que corresponde a la Edad Media, durante tantos años, La civilización fue impregnándose de los valores del Evangelio, de las virtudes del Evangelio, y por eso las grandes catedrales, las grandes sumas del pensamiento, de la literatura, del arte, ¿no? Por eso hoy es despreciada toda esa edad llamada, mal llamada media, porque el centro era Cristo y no lo quiere soportar. Pero a partir de un momento en la vida de Cristo, a partir de que habla de que hay que comer su carne, empieza la persecución a Cristo. Es la etapa final hasta su muerte, en que poco a poco se le va abandonando, ¿no? Y nuestra sociedad fue así, con el Renacimiento, la Ilustración, bueno, pues lo que hemos ido viendo hasta nuestros días. Y a mí me llena de esperanza pensar que estamos en el Viernes Santo de la historia. ¿Por qué me llena de esperanza? Porque las cosas están mal y se ven mal. Y es así. Pero uno pues tendría como a desesperarse. Igual que en el Viernes Santo. ¿Quiénes quedan, no? Pues muchos apóstoles incluso se marchaban, aquellos dos de Emaús, pues desesperados, ¿no? Diciendo, pues esto ya nosotros pensábamos, ¿no? Y nuestra sociedad hoy en día está también en ese momento, quizá, en el momento en que la sociedad parece que ya rechaza a Cristo, ¿no? Pues como inservible. La modernidad es un proceso de condena a Cristo. Hay un juicio a él y pues mira, no nos sirves, ¿no? Lo queremos quitar de todas partes, ¿no? Quitarlo pues de las legislaciones, de las escuelas, de las calles, de las fiestas, tratar de quitarlo de todo. Pues bien, como dice el catecismo, la victoria del Señor, el reino, no se realizará mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente. Es decir, no es que vamos a empezar a ser un poquito más, un poquito más, un poquito más y al final pues todo el mundo. No, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Igual que la resurrección de Cristo no se consiguió porque hubiese mucha gente ahí pues diciendo resucita, resucita, sino porque Dios intervino, ¿no? Porque quiso Cristo resucitar, ¿no? Y ahí empieza pues esa transformación de nuestro mundo, ¿no? Pues yo también confío en que el Señor establezca la civilización del amor, el reinado del corazón de Cristo, una nueva primavera de la Iglesia, una efusión del Espíritu Santo en todos los corazones. Pero claro, esa efusión es en el momento de la cruz. Y así estamos, así andamos en nuestra sociedad. Por eso no desesperar, aunque vayan muy mal las cosas. A Dios no se le ha ido el mundo de las manos. Y es muy bonito y muy esperanzador ver esto, cómo se ha ido cumpliendo en la historia y cómo en el cielo nos admiraremos tremendamente al ver cómo Dios ha ido llevando la historia, ¿no? Por ejemplo, no sé si recuerdan aquella profecía preciosa de Daniel que dice: 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu rebeldía para sellar los pecados, para expiar la culpa, para instaurar la justicia eterna y para sellar la visión y profecía, para ungir al santo de los santos. Entiende y comprende desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén hasta un príncipe Mesías, 7 semanas y 62 semanas. Plaza y foso serán reconstruidos, pero en la angustia de los tiempos y después de las 62 semanas, un Mesías será suprimido. Él concertará con muchos una firme alianza, una semana, y en media semana hará cesar el sacrificio y la oblación. Daniel 9:24. Pues bien, si cada día de estas semanas equivale a un año, suman 483 días, o sea, 483 años. ¿Cuándo se dio el decreto de reconstrucción del templo? Tras la liberación de Ciro y la salida de Babilonia. ¿No fue acaso en el año 301 desde la fundación de Roma? Si a esa fecha le sumamos los 483 años de espera que la profecía había prescrito, no llegamos ya al 784, que es precisamente el año en que Jesús de Nazaret comenzó a predicar. Y todavía no comprendéis, y además dice también Daniel, que media semana más tarde ese Mesías iba a ser sacrificado. Si media semana equivale a 3 días, esto es 3 años, no llegamos precisamente al año actual, al año en que Cristo muere en la cruz. Bueno, pues esta es la maravilla de cómo Dios ha ido llevando la historia y cómo se van cumpliendo hasta el milímetro detalles muy misteriosos de la providencia que nos conduce, que nos lleva. A mí, al contemplar la pasión del Señor, me consuela mucho y me ilumina y me ayuda a ver a ese corderito, ¿no? El cordero degollado, ¿no? El cordero que nos salva, ¿no? Para acercarme a él, viéndole manso y humilde de corazón. Para el antiguo Israel, el cordero se identificaba con el sacrificio como forma de culto. Ya al principio, en la segunda generación descrita en el Génesis, encontramos en el relato de Caín y Abel el ejemplo conservado del sacrificio. Caín hizo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra y Abel la hizo de primogénitos de su ganado y de la grasa de los mismos. Génesis 4, 3, 4. Pero fíjense, Abel significa el cordero. No olvidemos que fue sacrificado por su hermano Caín por envidia. Cuando desde el cielo veamos la unión de toda la historia sagrada, nos maravillaremos al contemplar la providencia divina y cómo nos ha ido él educando. Y eso que él no ha querido, ese pecado, pero él nos ilumina los acontecimientos de la historia para que entendamos. Él nunca quiere el mal ni el pecado, pero de ese mal y de ese pecado saca la salvación y va iluminando la historia. De los sacrificios que se mencionan en el Génesis hay dos que llaman especialmente la atención por ser un anticipo del sacrificio de Cristo. Uno es el sacrificio de Melquisedec en Génesis 14, 18, 20. Rey y sacerdote a la vez, cosa rarísima en el Antiguo Testamento. Con la carta a los Hebreos 7, 1, 17, vemos un anuncio velado de Jesucristo, sacerdote y rey. Rey de Salem, una tierra que llegaría a ser más adelante Jerusalén, que significa ciudad de paz, el rey de la paz que es Cristo. Y este sacerdote ofreció pan y vino, cosa extraordinaria también en el Antiguo Testamento, que no implicara animales. En esto también anticipo de Jesús, en la última cena ofreció pan y vino. Este episodio termina con la bendición de Abraham. Ese es, pues, un primer detalle, el sacrificio de Melquisedec. Y el segundo, el sacrificio de Abraham en Génesis 22. El mismo Abraham volvería a ese lugar de Salem unos años después, cuando Dios le pidió el sacrificio de su propio hijo, cuya fidelidad Dios prueba hasta el extremo cuando le dice: toma a tu único hijo Isaac, al que amas, vete a la tierra de Moria y ofréceselo como holocausto sobre uno de los montes. Abraham viajó hacia allá con su hijo. Isaac, quien llevaba a sus espaldas la leña para el sacrificio, y cuando de camino pregunta a su padre que dónde está la víctima, le contesta: Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Al final, cuando Abraham se disponía a consumar el sacrificio, el ángel del Señor apartó la mano de Abraham y proveyó un carnero, no un cordero, sino un carnero como víctima. Esto le vale el título de padre de todos los creyentes y la promesa divina de hacer de sus descendientes una nación poderosa, pueblo elegido de Dios sellada con su alianza. Este episodio termina con la promesa divina sobre Abraham: por tus descendientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Profunda alegoría del sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús es el hijo de Abraham, un descendiente suyo. Por él viene la bendición a todas las naciones de la tierra. Fiel hijo único amado del Padre, ¿no? Tu hijo amado, al que tú amas. Jesús, el Hijo único amado del Padre. En la tierra de Moria, ¡qué providencia! El Calvario es uno de los promontorios de la cadena montañosa de Moria, es el mismo monte. Acarreó la leña Isaac para su propio sacrificio. Jesús llevó su propia cruz hacia el sacrificio. Es el cordero para el sacrificio que Dios proveyó. Y por él ha venido la salvación a los gentiles. Dice la profecía: por su descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el otro sacrificio grande del Antiguo Testamento, el sacrificio de la Pascua, en tiempos de Israel, en Egipto, el sacrificio era central para los israelitas. El faraón cree que no es más que una excusa para dejar de trabajar. Moisés derramará a Moisés el derecho de ofrecer sacrificios a Dios, dice en Éxodo 10, 25. El significado de esas ofrendas era múltiple. Reconocimiento de la soberanía de Dios, alabándolo, pues de él proviene toda bendición, y dando a Dios de lo que es suyo. Agradecimiento a Dios por lo que nos da. Modo de sellar con Dios un acuerdo o juramento. Un acto de renuncia y pesar por los pecados. Reconocer que los pecados merecen la muerte y ofrecer la vida de un animal en lugar de la suya propia. Es el sacrificio central en toda la historia de Israel. Fue el que se realizó precisamente el día de la Pascua, o paso, precipitando la salida de los israelitas cuando fueron liberados. Para ese día, Dios ordenó que cada familia israelita tomara un cordero sin mancha y sin ningún hueso roto, que lo matara y que rociara con su sangre las jambas de la puerta. Esa noche los israelitas debían comer el cordero de pie y con prisa. Si hacían lo que el Señor su Dios les había indicado, se perdonaría la vida de su primogénito. Si no, éste moriría junto con todos los primogénitos de sus ganados. El cordero sacrificado moría a modo de rescate en lugar del primogénito de la casa, convirtiéndose así la Pascua judía en un acto de redención, en un volver a comprar la libertad del pueblo oprimido por la esclavitud. El Señor dijo entonces a los israelitas que conmemoraran la Pascua cada año e incluso les dijo lo que tenían que explicar a las generaciones venideras a propósito de su celebración. Cuando vuestros hijos os pregunten qué significa para vosotros este rito, les diréis: es el sacrificio de la Pascua del Señor que pasó de largo de las casas del pueblo de Israel en Egipto cuando golpeó a los egipcios. ¡Qué maravilla! ¿Cuál es la Pascua verdadera? Años más tarde, en el Templo de Jerusalén, construido en el mismo lugar en el que Melquisedec ofreciera pan y vino, y en el mismo monte en donde Abraham condujo a su hijo para ser inmolado, fue el sitio de la promesa de Dios para con su pueblo y el símbolo de la alianza. El día grande seguía siendo la fiesta de la Pascua, el sacrificio interior. Estos sacrificios no implican un ritual vacío. Dios pedía también un sacrificio interior que acompañara las ofrendas, exigiendo al mismo tiempo la conversión del corazón, pero la obligación de ofrecer sacrificios continuaba. Jesús, como todo fiel judío, observó las leyes sobre el sacrificio. Cada año celebraba la Pascua en Jerusalén y seguramente comió el cordero sacrificado al principio con su familia y después con sus apóstoles, ya que consumir el cordero no era una práctica opcional, era la única forma por la que un judío podía renovar su alianza con Dios. Esto es central para su pasión, esa Pascua verdadera. Pero la Pascua tenía en la vida de Jesús una importancia de trascendencia insospechada. Para la misión que venía a cumplir, se acercaba el momento definitivo en el que Jesús, el Cordero de Dios, se inmolaría libremente pagando por los pecados de los hombres. Durante su pasión, el momento de comparecer ante Pilatos para dictarle condena, Juan señala en su Evangelio, era el día de la preparación de la Pascua, alrededor de la hora sexta. Sabía bien que en la hora sexta los sacerdotes empezaban a sacrificar a los corderos pascuales. De ese preciso momento, la beata Ana Catarina Emmerich relata en su pasión: nuestro amado Señor, el Hijo de Dios, el Dios verdadero hecho hombre, temblaba y se retorcía como un gusano bajo los golpes. Sus gemidos suaves y claros se oían como una oración en medio del ruido de los golpes. De cuando en cuando los gritos del pueblo y de los fariseos llegaban como una ruidosa tempestad y cumplían sus quejidos llenos de dolor y de plegaria. Gritaban: matadlo, crucificadlo. Pues Pilato seguía parlamentando con el pueblo. Y antes de que él hablara, una trompeta sonaba en medio del tumulto para pedir silencio. Entonces se oía de nuevo el ruido de los azotes, los quejidos de Jesús, las imprecaciones de los verdugos y el balido de los corderos pascuales que eran lavados en la piscina de las ovejas. Ese balido era un sonido conmovedor. En esos momentos eran las únicas voces que se unían a los quejidos de Jesús. Qué hermosura ver la providencia de todo esto para indicarnos que Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. A continuación, Juan se refiere a que ninguno de los huesos de Jesús fue quebrado en la cruz, para que se cumpliese la escritura, Juan 19:36. ¿Qué escritura es esa? Pues la del Éxodo 12:46, que estipula que el cordero pascual no debía tener ningún hueso roto. Sirvieron a Jesús vinagre con una esponja en una rama de hisopo. El hisopo precisamente era la rama prescrita por la ley para rociar la sangre del cordero. Esta simple acción marca el cumplimiento de la nueva y perfecta redención y Jesús gritó: todo está cumplido. Al hablar del vestido de Jesús a la hora de la crucifixión, Juan usa el término preciso para designar las vestiduras que llevaba el sumo sacerdote cuando ofrecía sacrificios como el cordero pascual. Era la hora del sacrificio del Cordero de Dios, el nuevo y definitivo sacrificio pascual. En él, de Jesús, que es al mismo tiempo sacerdote eterno y víctima perfecta, saldaría ante la justicia divina la deuda de todos los pecadores y de todos los pecados de todos los hombres. Por eso Isaías dice: «He aquí mi siervo a quien sostengo». Eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Y con sus cardenales hemos sido curados. Como un cordero al degüello era llevado, como una oveja ante los que lo trasquilan, está muda. Tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado de la tierra de los vivos por las rebeldías de su pueblo. Ha sido herido. ¿No les maravilla, queridos oyentes, la providencia divina hasta en los más pequeños detalles? Sí, que los pecadores pues no tenían en cuenta, pero que se iba cumpliendo todo ese proceso ritual para que Jesús fuese de verdad el Cordero, agradable a Dios para pagar por los pecados del mundo, en esa victimación que es de misericordia, en esa victimación en la que Jesús es el Cordero, sí, pero también es el Pastor que con sus silbos amorosos quiere atraer a todo su rebaño, a todos nosotros que somos sus corderitos. Ojalá nos dejásemos atraer por él. Esta que narramos hoy es la historia más preciosa que se haya podido contar en toda la humanidad. La historia que San Juan de la Cruz narraba como el pastorcito enamorado de su pastora, que es tu alma, querido oyente, y que quiero ahora cantarles, pensando las locuras de amor que ha hecho este Jesús, nuestro Redentor, nuestro buen Pastor.
Solo está penado, ajeno de placer y de contento, y en su pastor ha puesto el pensamiento, y el pecho del amor muy lastimado, no llora por haberle amor llagado, que no le pena el verse así afligido. Aunque en el corazón está herido, más llora por pensar que está olvidado, que solo de pensar que está olvidado, de su bella pastora con gran pena, se deja maltratar en tierra ajena, el pecho del muy lastimado. Y dice el pastorcico: ay desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozarla mi presencia, y el pecho por su amor muy lastimado, y a cabo de un gran rato se ha encontrado sobre un árbol, tú abrió sus brazos bellos y muerto se ha quedado, ha sido de ellos el pecho del amor muy lastimado.
Así queda Jesús con el pecho por el amor muy lastimado, este corderito víctima de nuestros pecados, este corderito que va camino a la cruz y que nadie le quita la vida, que él la da. Quisiera, como estoy haciendo en estas meditaciones, dar pues varios puntos que a mí me han ayudado en la meditación de estos misterios, pero no para que los recorran todos, sino para quedarse mirando a Jesús en aquel lugar donde el Señor les haga encontrar paz, encontrar consolación, encontrar dolor para unirse a este amor del Señor, a este amor tan grande del Señor. Es tremendo cómo Jesús quiere que nosotros entremos ahí y Él está pagando por nosotros. Dice Ana Catalina Emmerich: sentía que debía yo haber estado en el lugar de Jesús, mi amado esposo, pues entonces la sentencia hubiera sido justa, pero estaba superada por la angustia y mis sufrimientos eran intensos, muy intensos. Bueno, así vive esta santa mística, el contemplar la pasión del Señor, que nos lo conceda a nosotros también. Veíamos el beso de Judas como signo de esa traición, pero podéis pararos también en Mateo 27:1, cuando le atan las manos. Atar las manos de Dios, que no intervenga, no queremos que intervengas en la historia, en nuestra vida. Así está diciendo nuestra humanidad, decía San Agustín, no en vano es atado el Verbo de Dios, que pierda su libertad para yo tener la mía. Así dice el mundo contemporáneo y no se da cuenta que se esclaviza nuestro mundo. En cambio, Jesús, para liberarnos de este pecado, de la esclavitud de Satanás, lo que hace es atarse más a nosotros, atarse más a ti, querido oyente, primero con cuerdas, luego con cadenas y luego con clavos, unirse a ti. Es también llevado a empujones por las calles, es una humillación, qué vergüenza, es un farsante, ya le han pillado, ¿no? Otro te atará y te llevará a donde no quieras, le dirá a Pedro. Y Jesús es llevado a empujones, ¿no? Y nosotros quisiéramos ser llevados por ti, que tú nos llevases, Señor. Pero en este momento eres llevado por esa turba asesina. Enseguida te dan una bofetada en casa de Anás, lo cual es una humillación. Si he hablado mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me pegas?, responde el Señor. Y nos lo dice a nosotros. Le llevan a Anás, que había sido 9 años sumo sacerdote, del 6 al 15, elegido dando dinero, era muy rico, dicen que era el hombre más feliz de su tiempo, según Flavio Josefo. Caifás, que estaba ahora mandando, digamos, lo manda como un gesto y también para no perder su poder. Es impresionante ver también a Jesús callado. Dicen toda clase de mentiras sobre él, testimonios falsos contra él, y él callaba. Y yo tantas veces no aguanto. En cuanto me dicen algo, me parece que me juzgan enseguida, me justifico. ¿Cuánto aprendemos del silencio de Jesús? También qué tremendo, en Marcos 14:65, Jesús escupido. En tantos lugares se prohíbe escupir, en cambio a Jesús parece que no importa tanta blasfemia de nuestro mundo. Y Jesús burlado, ¿no? Lo cogen aquellos soldados, ¿no? Se empiezan a burlar de él, ¿no? Lo que importa es divertirse, ¿no? Jugar a sus pies, entretenerse con él, jugar a la gallinita ciega. ¿Quién te ha pegado? Jesús sabía perfectamente la vida, la historia de cada uno de ellos y lo que necesitaban. Y Jesús callaba ante esas burlas. Y un lugar que me impresionó mucho a mí cuando estuve en Jerusalén es en la casa de Caifás. Había excavado en el suelo una especie como de cloaca o de trastero donde Jesús estuvo 5 horas de su pasión, el mayor tiempo de su pasión, el mayor tiempo en soledad. Allí estuvo Jesús. Allí pude hacer una hora santa que me ayudó mucho a acompañar a Jesús en su soledad, tenido por el mundo entero como un trasto inútil, como basura del mundo, tirado allí. En las excavaciones se encontraron pues inmundicias, desprecios, basuras, todo tipo de escupitajos le debieron echar ahí al Señor y burlas. Y cuando ya por fin se cansan y lo dejan, es entonces cuando Jesús queda en soledad y nosotros podemos acompañarle en este camino de la cruz. Qué cobardía tan tremenda la de Pilatos, que se lava las manos, pero en realidad lo que acaba haciendo es aumentar su dolor, ¿no? Cuando nosotros, ¿no?, despreciamos la verdad, como hizo él, y qué es la verdad. Y al final, como no somos valientes, ¿no?, al final le aumentamos el dolor. Y él se entregó por mí. Si contemplamos la flagelación del Señor, que es uno de los misterios en que nos podemos parar, y nos hace muchísimo bien. Dice Isaías 53, él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Y con sus cardenales hemos sido curados. Acuérdense que Santa Teresa de Jesús se convirtió precisamente contemplando este misterio de la flagelación. Dice, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído. Era de Cristo muy llagado, y mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas que había sufrido por nosotros, fue tanto lo que sentí de lo mal que yo había agradecido aquellas llagas, que el corazón, me parece, se me partía, y arrojéme cabe él, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. ¡Qué maravilla! Al contemplar esta escena, ella queda transformada. Y no me extraña, cuando cuenta Ana Catalina Emmerich el relato, que es tremendo, dice: los esbirros a empujones llevaron a Jesús a la plaza. Parecían bestias y estaban medio borrachos. Golpearon a nuestro Señor con sus puños y lo arrastraron con cuerdas, a pesar de que él se dejaba conducir sin resistencia. Una vez en la columna lo ataron brutalmente a ella. No se puede describir la crueldad. Le arrancaron los vestidos burlescos con que lo había hecho ataviar Herodes. Es otra de las humillaciones, vestirlo de loco. Yo quiero pasar siempre por cuerdo, ¿verdad? Y el Señor tenido por loco. Bueno, pues sigue esta santa. Jesús temblaba y se estremecía delante de la columna. Se acabó de quitar él mismo las vestiduras con sus manos hinchadas y ensangrentadas. Mientras lo trataban de aquella manera, él no dejó de rezar y volvió un instante la cabeza hacia su madre, que estaba rota de dolor en una esquina cercana a la plaza. El santo de los santos fue sujetado con violencia a la columna de los malhechores, y dos de estos furiosos comenzaron a flagelar su cuerpo sagrado desde la cabeza hasta los pies. Nuestro amado Señor, el Hijo de Dios, el Dios verdadero hecho hombre, temblaba y se retorcía como un gusano bajo los golpes. Sus gemidos suaves y claros se oían como una oración en medio del ruido de los golpes. Una trompeta sonaba en medio del tumulto, y ahí recordábamos antes, el balido de los corderos se unían a los quejidos de Jesús. Dos nuevos verdugos sustituyeron a los últimos mencionados. Estos pegaron a Jesús con correas que tenían en las puntas unos garfios de hierro, con los cuales arrancaban la carne a cada golpe. ¡Ah! ¿Con qué palabras podría describirse este terrible y sobrecogedor espectáculo? Sin embargo, su rabia aún no estaba satisfecha. Desataron a Jesús y lo ataron de nuevo a la columna, esta vez con la espalda vuelta hacia ella, y le ataron las manos por detrás de la columna. Entonces se echaron sobre él como perros furiosos. Uno de ellos le pegaba en la cara con una vara nueva. El cuerpo del Salvador era una sola llaga. Y fijaros lo que dice aquí. Miraba a sus verdugos con los ojos arrasados de sangre y parecía que les suplicaba misericordia. No sé si lo han experimentado alguna vez, que el Señor les pide misericordia y que ustedes no se la han dado. Yo sí, y lo siento mucho, y quisiera reparar mi pecado. Y dice que la rabia de ellos se redoblaba y los gemidos de Jesús eran cada vez más débiles. La horrible flagelación había durado 3/4 de hora sin interrupción. Tejieron la corona de espinas, se la pusieron. Y sigue esta santa diciendo: durante la flagelación vi muchas veces a ángeles llorando en torno a Jesús, y oí su oración por nuestros pecados subiendo sin cesar hacia su Padre en medio de los golpes que le daban. Mientras estaba tendido al pie de la columna, vi a un ángel ofrecerle de beber una vasija, un brebaje que le dio fuerza. Los soldados volvieron y le pegaron patadas y palos, obligándole a levantarse. Podían hablar, reír y burlarse de Jesús, pero les estaba prohibido abandonar sus puestos. Así nos cuenta esta santa que fue la flagelación. Pero Jesús no se queda ahí. Tiene que caminar todo el Vía Crucis. Tiene que seguir cayendo con la cruz, besando el suelo. Se deja ayudar por el cireneo, que es precioso que podamos acompañar al Señor y ayudarle. Se deja secar el rostro por la Verónica, valiente mujer que prescindió del qué dirán y arriesgó incluso su propia vida por poder estar a su lado y darle ese pequeño consuelo. Y así hasta que va a llegar al pie de la cruz. Jesús no se rinde, no se amedrenta. Jesús se entrega de lleno a la cruz. Ha venido para eso. Desde pequeñito le podemos ver con San José preparando en el taller aquella crucecita, porque él viene a dar la vida. Él, desde el seno del Padre en la Trinidad, ha venido para lanzarse en medio de esta tierra condenada al exterminio. y le vemos con un deseo enorme de morir, de entregarse, ardientemente deseado comer esta comida pascual antes de padecer y ardientemente desea entregarse. Dice así y reza así esta canción que ponemos en labios de Cristo. Es Él el que se lanza para rescatar a su esposa, la Iglesia, con un cariño enorme.
Yo me lanzaré desde los cielos para rescatar a mi amada, dice el Señor, para salvar a mi amada de ser atravesada por la lanza de muerte del acusador. Mi amada me había abandonado, me había rechazado y se había manchado de infidelidad. Fue condenada a la muerte, despojada de todo y puesta ante la lanza del acusador. Yo me lancé desde los cielos y me encarné en el seno de una virgen mujer. Y al llegar la plenitud de los tiempos, entregué mi cuerpo y sangre para salvar a mi amada. Y la lanza que estaba destinada al corazón de mi amada, en mi costado tomé. Y en lugar de una lanza de muerte, mi amada ha recibido su corazón la herida, una herida de amor, con la sangre de mi corazón. Y así mi propia sangre se ha vertido en el corazón de mi amada, transformándolo. Y así mi propia sangre corre por sus venas, infundiéndole vida y sanando su dolor. Por más que estuvo desnuda y humillada, manchada y condenada a la lanza de muerte del acusador, hoy la veo así resplandeciente, radiante de hermosura. Hoy mi amada brilla más que el sol. Mi amada brilla más que el sol. Hoy mi amada brilla más que el sol.
Presentarla preciosa ante Dios su Padre, dirá Efesios 5. Ese es el empeño, librarla de la lanza del acusador, del condenador, de Satanás, de quien éramos esclavos. Y por eso, con un deseo enorme por ti y por mí, querido oyente, Jesús va a la cruz. Al llegar a ese momento supremo, que es síntesis de la redención, va a dirigir sus siete palabras. Pedir al Señor que escriba en nuestros corazones a Cristo crucificado, decía San Juan de Ávila. Pues vamos a pedírselo. Al llegar le dan vino con mirra. No lo toma, no por mitigar el dolor, sino porque quiere que se mitigue solo con el amor. Le arrancan los vestidos pegados a las llagas, vuelve a brotar la sangre. Se ve desnudo ante el mundo, es decir, revestido con los pecados del mundo. Le mandan que se ponga en la cruz y obedece, humillación máxima. Y nos parece increíble que así esté salvándonos. En ese momento nos recuerdan unos rasgos, el título de la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, es el Rey de Amor. Se nos recuerda también el repartir de los vestidos, que los echan a suerte, es el juego, Jesús dando la vida y nuestro mundo jugando, pero también es la túnica inconsútil, imagen de la Iglesia, y también vestido sacerdotal para la ofrenda del Cordero, como hemos visto. También las burlas, de modo continuo, se burlan y blasfeman en medio de nuestro mundo también así. Y ahí, en ese contexto tremendo, es donde el Señor está amando y entregándose. El hecho de la crucifixión entre dos ladrones tiene dos puntos de vista. El punto de vista humano, querido por sus enemigos, fruto del odio y la malicia por descalificarle. Para los judíos era inconcebible que el Mesías muriera con unos malhechores. Pero el punto de vista divino es muy distinto. Isaías 53 fue contado entre los malhechores. Rescate de todos para darnos la dignidad de hijos de Dios. Cristo no solo bebe el cáliz que le da el Padre por esos malhechores, sino que acoge a los malhechores como hijitos predilectos. Estos dos malhechores representan la humanidad entera abocada a la muerte. El hombre blasfema contra Cristo porque le domina el amor de la vida terrena. Si eres el Hijo de Dios, bájame de la cruz. Y ve perder el acercarse la muerte, ve perder su vida y por eso se rebela contra Dios. Jesús está allí también como juez de toda la humanidad. Se condena o se salva uno según la posición que toma ante la cruz, no tanto izquierda o derecha, sino como el mal ladrón o como el buen ladrón. El demonio aprovecha la lucha para provocar la rebelión. ¿Qué postura tomo? ¿Condescendencia con el pecado? Fijaros, queridos oyentes, que de algún modo todos tenemos que pasar por una de estas tres cruces. Ojalá no muramos en la cruz del mal ladrón blasfemando. Ojalá que como mínimo muramos en la cruz del buen ladrón reparando nuestro pecado y cobijándonos en la misericordia de Cristo. Pero ojalá que como los santos podamos morir nosotros en la cruz de Cristo ofreciendo nuestra vida por consolar a Dios y por salvar al mundo entero, corredimir con Cristo. En ese momento que están los dos ladrones, que han empezado los dos blasfemando, interviene la acción redentora de Cristo, que no solo está, también actúa. Jesús contempla la cruz, las blasfemias, las burlas, desnudo, siente la ofensa a Dios de los que ama, se recoge y se ofrece al Padre. El ladrón queda cautivado, transformado por el silencio y teme el juicio. Cristo, sacerdote de la humanidad, grita: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Es el sentido de la redención. Cristo es el Santo, el Hijo de Dios, que intercede por todos. El ladrón piensa: si los pecados de los verdugos pueden ser perdonados, ¿por qué los suyos no? Ha descubierto a Dios Salvador. El mal ladrón escucha la palabra y se obstina. Prefiere aferrarse a esta vida. Si eres Hijo de Dios, bájame de la cruz. En cambio, el buen ladrón se abre a reconocer su pecado y lo proclama: nosotros sufrimos justamente, pero este qué mal ha hecho. La cruz de Cristo es un misterio, misterio del amor que siendo inocente se hace pecado para salvar. Entonces, este ladronzuelo que roba en el último momento el perdón de Dios, se refugia en el corazón de Jesús. Jesús, ten piedad de mí cuando vengas en tu reino. Y toda una vida criminal queda pulverizada por la fuerza de esta contrición, de esta confianza, de este amor. Y Cristo le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el perdón absoluto, toda su vida criminal perdonada, y es la unión con Cristo. Lo canonizó allí San Dimas, Jesucristo. La tercera palabra la dirige a la Virgen. Es hermoso considerar este buen ladrón, ¿no?, como San Agustín le mete en un diálogo con él, ¿no? En la admiración y el estupor le pregunta: ¿cómo has hecho para reconocer la divinidad del Mesías? Le pregunta a Dimas. En el momento en que los enemigos de Cristo triunfaban ruidosamente y los apóstoles mismos se habían vuelto incapaces de reconocerlo a través de su rostro agonizante, sin embargo, unos y otros habían estudiado la Escritura, pero no veían que la Escritura se estaba cumpliendo. ¿Cómo has hecho tú para comprenderle? ¿Te habías dedicado entre dos actos de bandidaje a estudiar esos libros que los especialistas no habían sabido leer? Y San Agustín pone en boca del buen ladrón esta respuesta admirable: no, yo no había escrutado las Escrituras, no había meditado las profecías, pero Jesús me miró y en su mirada lo comprendí todo. ¡Qué maravilla, queridos oyentes! Os pido mucho si os pido que le miréis, decía Santa Teresa. a sus religiosas. Vamos a mirar cómo me mira el Señor, con esa mirada de misericordia hacia mí y pidiéndome también misericordia a mí. Decía, la tercera palabra está dirigida a la Virgen. Están los cuatro, tempestad de arena, viendo a su madre, ¿no? La madre está de pie, con sencillez, pero también postura sacerdotal, ofreciendo a su hijo. Ella, como el padre, lo siente, lo ama y lo ofrece. María contempla la cruz como misterio supremo del amor de Dios. Y Jesús la llama mujer. No la llama madre, la llama mujer, porque es la mujer del Génesis y la mujer del Apocalipsis. Es la nueva Eva que vence y la madre de todos los que viven. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Aquí nace una nueva humanidad, crucificada con Cristo, engendrada verdaderamente por María. Aquí sí tuvo María dolores de parto, no en Belén. Aquí nos estaba gestando con el dolor de ver morir a su hijo. Y el discípulo la tomó entre lo suyo, entre lo constitutivo de discípulo, entre lo esencial para él. Qué maravilla que en esta meditación acojamos también a nuestra Madre María y no nos separemos nunca de ella y sepamos tratarla. Ahí tienes a tu madre, nos dice Jesús hoy también a cada uno de nosotros. La cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Se ha exagerado por el calvinismo protestante este verlo como desahogo de la ira de Dios que veíamos en la victimación amorosa. En cambio es la recitación del Salmo 21 que todo israelita rezaba al morir. Es verdad que la soledad de Jesús era grande, quiso que la divinidad se escondiera, pero es un salmo de confianza, como veremos que termina estas palabras de Jesús. La quinta palabra que contemplábamos con la samaritana, tengo sed. La sed en Juan se refiere al Espíritu Santo. No solo es sed física real por pérdida de la sangre, sino que también es sed de dar el Espíritu Santo al mundo, a la Iglesia. Sed de amor, y a cambio le dieron vinagre. Qué importante es que sepamos dar el agua de nuestra vida al buen Dios, que lo que más repite hoy en día los místicos es tengo sed, como a Santa Teresita, como a la Madre Teresa de Calcuta. Tengo sed, te dice a ti, querido oyente, para que tú le des de beber, y no vinagre, sino el agua de tu amor limpio. Sexta palabra, todo está cumplido, Juan 19:30. ¿Qué es lo que está cumplido? Dos cosas. Lo que el Padre le encargó, todas las profecías, y el amor de Cristo a los hombres, que ha llegado hasta el extremo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Juan 13. Por eso la pasión es la revelación plena del amor al Padre y a los hombres. Y la séptima palabra, palabra de confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. La última palabra de Jesús, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Murió, entregó, porque nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Y entregó el Espíritu Santo, entregó la vida, el amor de Dios, esta persona divina que nos la dio para que nosotros pudiéramos vivir. Y en ese momento, aquel soldado, con una lanza, le traspasó el costado. Y San Juan se queda ahí parado, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, y por eso la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Qué importante es este corazón traspasado de Cristo, qué importante es pararnos ahí. Fijaros qué bonito, lo decía Carlos de Foucault, la religión católica nos ilumina haciendo brillar frente a nuestros ojos la más luminosa, la más cálida, la más benefactora de todas las verdades, la verdad del corazón de Jesús. No estamos olvidados, solos, sobre el camino que sigue Jesús. Antes de que fuésemos, un corazón nos amó con amor eterno, y todo el curso de nuestra vida ese corazón nos abraza con el más cálido de los amores. Ese corazón es puro como la luz. Todas las bellezas y las perfecciones increadas resplandecen en él. Dios nos ama, nos amó ayer, nos ama hoy y nos amará mañana. Dios nos ama en todo instante de nuestra vida terrestre y nos amará durante toda la eternidad si no rechazamos su amor. Esta es la verdad del corazón de Jesús revelada para iluminar y abrazar los corazones de todos los hombres. Aquí se resume toda la revelación, en ese corazón traspasado. Se rasgó el velo del templo, el Sancta Sanctorum, que no podía acceder más que el sacerdote una vez al año, y lo cubría ese velo. De repente, ese velo que cubría la intimidad de Dios queda rasgado al quedar abierto el corazón de Jesús. Él te dice, trae tu mano y métela en mi corazón. Y Él es el que nos sana. Fijaros qué bonito este detalle de Ana Catarina Emmerich, beatificada en 2004. Dice, una cantidad enorme de agua y sangre salió de él. Longino, el soldado romano que le traspasó, fue empapado por toda su cara y cuerpo de la sangre y agua de nuestro Señor. Esto fue una gracia similar a la del bautismo. Gracia y salvación entró en el alma de Longino. En este momento se arrodilló pidiendo perdón en público por sus pecados, proclamando que creía en la divinidad de Jesús. Longino fue sanado de la enfermedad de sus ojos y empezó a ver perfectamente. Longino vio el corazón traspasado de Jesús y fue sanado y convertido. Él dejó el ejército, se fue a Capadocia y fue martirizado por la fe. Ahora es conocido como San Longino y así lo venera la Iglesia. Fijaros, queridos oyentes, Jesús le sana de la ceguera. Tenía una enfermedad en los ojos y es sanado. La cruz de Cristo, que para unos es locura, ¿no? Para los griegos es necedad, para los judíos es sabiduría de Dios, fuerza de Dios para los creyentes. ¿Qué haríamos sin la cruz cuando tenemos que afrontar un cáncer, una enfermedad, la muerte de seres queridos? ¿Qué haríamos sin la cruz de Cristo? Por eso Bertrand de Margerie, este gran jesuita, decía: en un tiempo de secularización y aún de secularismo, los bautizados que se preocupan de adorar al corazón de Jesús en armonía con la Iglesia experimentan una curación intelectual y afectiva, despojándose de errores y desviaciones que constituyen muchos de los factores de perturbación psíquica. El corazón de Jesús es el salvador de las malas conciencias manchadas, las hace buenas mediante su expiación y su perdón. A través de sus sacramentos, la conciencia moral de Cristo, sacerdote y rey, rectifica los apetitos, confiere con la caridad las virtudes morales informadas por ella. Por medio de la Eucaristía, la conciencia de Jesús ayuda a la conciencia que estaba voluntariamente y culpablemente deformada a reformarse desterrando sus juicios erróneos y a la conciencia deformada a perseverar en la rectitud, cita a Santo Tomás. Recibiendo a Cristo eucarístico, recibimos a aquel que en la conciencia humana de su corazón nos conoció y amó siempre, del pesebre a la cruz, pasando por el jardín de su agonía como Dios y como hombre, viene a transformar en las llamas de su caridad nuestras conciencias y nuestros corazones vacilantes, a menudo divididos. Entonces la conciencia moral de Cristo eucarístico viene a nuestras conciencias deformadas por el pecado a reformarlas, haciéndolas conforme a la suya y aun a transformarlas por el don de su espíritu. Comulgar es recibir y adorar la conciencia moral del corazón de Jesús, perfecto adorador, divino adorador, adorador infinito, único adorador. El corazón eucarístico de Jesús se manifiesta así como el terapeuta sacramental de esta humanidad cuyo pecado la hizo espiritualmente enferma. ¡Qué maravilla! Este corazón que es el que nos sana las heridas de nuestros corazones hoy en día tan extendidas. Contemplemos el corazón de Cristo. Ojalá nosotros también perseveremos en el efecto de esta mirada, como comenta el Padre Iglesias en el Nuevo Testamento, el que permanece bajo el efecto de esta mirada, el que lo vio y da testimonio, ese tiempo verbal que le explica tan bonito. San Juan estuvo bajo esa mirada, bajo ese punto de vista, mirarán al que traspasaron toda la vida, mirando al corazón del Señor. Corazón que queda abierto. ¿Cuántas veces los enamorados, ¿no?, van a esos árboles, ¿no?, los chopos junto a un río, a poner un corazón con una flecha y dos nombres? Bueno, pues Dios ha empleado, ha querido emplear ese mismo signo en un árbol, el árbol de la cruz. Un corazón, pero no grabado a navaja simplemente, sino un corazón de carne, traspasado, no por una flecha, sino por una lanza, abierto para ti y con dos nombres, el de Jesús y el tuyo, querido oyente, con el signo de la cruz, Que el Señor os bendiga a todos.
Finaliza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Santiago Arellano Librada, sacerdote diocesano, miembro de la Hermandad de Hijos del Sagrado Corazón, párroco en Pamplona y delegado de Familia y Apostolado Seglar de la Archidiócesis de Pamplona-Tudela. La siguiente meditación podrán escucharla a las 3 de la tarde.